Estados Unidos considera la posible prohibición de viajes de Latinoamérica durante la pandemia del COVID-19. Texas intenta ciertas flexibilizaciones pese al creciente número de contagios en ese estado. Estados Unidos y Canadá acuerdan ampliar el cierre de su frontera común por 30 días más y a esta decisión se une México. Y los Nationals de Washington entregarán los anillos de campeones en una ceremonia virtual a realizarse el domingo. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia, hoy es miércoles 20 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Estados Unidos considera prohibición de viajes de América Latina por el coronavirus. Luis Alberto Facal informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando imponer una prohibición a los viajes provenientes de América Latina y en particular Brasil, en medio de los brotes de coronavirus en la región. Trump respondió a la pregunta de un periodista el martes al comienzo de una reunión de gabinete.
Lo estamos considerando. Espero que no vamos a tener un problema. El gobernador de Florida está haciendo un muy buen trabajo de pruebas, en particular Florida porque la mayoría vienen a Florida.
Trump agregó que Brasil está teniendo problemas. No hay dudas de ello, indicó. No quiero que la gente venga e infecte a nuestra gente, dijo Trump. Brasil es el epicentro de COVID-19 en América Latina, superando a los antiguos puntos críticos como el Reino Unido, España e Italia el martes, para convertirse en el país con el tercer mayor número de casos de coronavirus en el mundo, detrás de Estados Unidos y Rusia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el secretario estadounidense del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal expusieron sus preocupaciones por la situación de la economía del país en plena crisis por el COVID-19 ante una comisión del Senado. Tony Cano tiene detalles.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo el martes que sigue previendo una enorme cantidad de desempleados y otros datos económicos negativos durante el segundo trimestre, pero que la situación debería mejorar cuando la actividad se reanude. Estamos trabajando con los gobernadores para comenzar a reabrir la economía de una forma que minimice los riesgos para los trabajadores y clientes, dijo Mnuchin en un testimonio a la Comisión de Banca del Senado. Esperamos que las condiciones económicas mejoren en el tercer y el cuarto trimestre, expresó. Mnuchin defendió también la respuesta fiscal del gobierno a la pandemia de coronavirus y afirmó a los senadores que estaba dispuesto a considerar extender y modificar un programa de préstamos para las nóminas de las pequeñas empresas. En la audiencia, Mnuchin y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguraron que los programas de rescates por casi 3 billones de dólares desplegados por el gobierno federal en los últimos 2 meses funcionaban para respaldar a una economía devastada por el nuevo coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El estado de Texas intenta retomar ciertas actividades pese a que las cifras de contagio continúan preocupando a sus autoridades. Arnaldo Rojas con los detalles.
El gobierno de Texas quiere retomar la realidad económica habitual, aunque en medio de la pandemia del coronavirus. A pesar de un aumento en el número de contagios en las últimas 2 semanas, el gobernador de este estado, Greg Abbott, anunció ayer lo que es la segunda fase de su plan de recuperación. A partir de este viernes, los bares podrán reabrir sus puertas, aunque operando a una capacidad del 25%. Los restaurantes, salones de belleza y centros comerciales podrán a partir de ahora recibir hasta el 50% de sus clientes habituales. Según las cifras del propio gobierno del Departamento de Salud del Estado de Texas, el número de contagios en los últimos 15 días aumentó en un 20% y la tasa de muertes por COVID-19 se incrementó en cerca de un 12%. La próxima etapa de este plan de recuperación del gobernador Abbott incluye la realización de eventos deportivos, aunque sin espectadores, y también la realización de clases de verano para estudiantes de escuelas públicas. En Houston, Texas, Arnaldo Rojas, de La Voz de América.
En tanto, autoridades en Nueva York consideran autorizar visitas a pacientes de hospitales, terminando con el absoluto aislamiento al que están sometidos. Celia Mendoza tiene el informe.
Nueva York podría permitir que se reanuden las visitas en algunos de los centros médicos. Un programa piloto en 16 hospitales, 9 de ellos en la ciudad de Nueva York, fue lanzado, aseguró el gobernador Andrew Cuomo. Una situación que ha sido difícil, aseguró el mandatario, para las familias de los pacientes con coronavirus en el estado. Uno de los aspectos más desgarradores de la pandemia debido a la incapacidad que tienen los seres queridos de visitar a aquellos hospitalizados. Los visitantes han estado prácticamente prohibidos en todos los hospitales del estado desde el 18 de marzo, cuando los funcionarios solicitaron que se suspendieran las visitas a medida que se propagó el virus. Los hospitales incluyen el Centro Médico Jacoby en el Bronx, el Centro Médico Maimonides en Brooklyn y los hospitales Mount Sinai en Queens y Manhattan. Según el programa, que comenzará el próximo martes, los visitantes deben usar equipo de protección personal, incluidas máscaras, y estarán sujetos a controles de temperatura. La ciudad de Nueva York, Long Island y los condados al norte de la ciudad de Nueva York, conocidos colectivamente como la región de Mid-Hudson, todavía no cumplen con los 7 indicadores para comenzar a relanzar sus economías. Esto mientras el estado continúa su plan de reapertura. El gobernador invitó a los equipos deportivos a reanudar actividades de manera segura y sin público en los estadios como parte de este proceso. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
Autoridades en el sur del estado de Nevada expresan preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en la comunidad hispana. Adriana Arevalo tiene este reporte.
Es difícil modificar cómo nosotros hemos convivido con las personas, especialmente en nuestros hogares, pero ahorita sí es muy importante, especialmente cuando uno sale a hacer las compras del supermercado, usar cubreboca, cuando está uno con otras personas que desconoce, usar cubreboca, y mantener esa distancia social.
Para algunos ha sido difícil mantener las normas de distanciamiento y prevención, especialmente entre los adultos mayores, pero también podría haber otras razones que contribuyan a la propagación del virus entre los latinos. Emilia Pablo vive con su esposo, 2 hijos y su suegro.
Muchas veces creemos en los mitos, en información que no es verídico, que no viene de un experto. Yo creo que ahí es en donde nosotros fallamos como comunidad latina, al creer los mitos y no creer de los expertos, de las personas que tienen una profesión en esta área, que nos están informando y nos están dando esas indicaciones que tenemos que tomar en serio.
Por ahora, las autoridades sanitarias y los líderes de la comunidad latina se enfocan en reforzar el mensaje. No bajen la guardia, manténganse informados, sigan las instrucciones de las autoridades y recuerden que en casa podrían estar los más vulnerables de su familia. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mauricio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, hacemos nuestro recorrido habitual por Latinoamérica. En Venezuela, la operadora de cable DirecTV, subsidiaria de AT&T, suspende sus operaciones. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La sorpresa reinó en Venezuela cuando el martes AT&T anunció la suspensión de las operaciones de DirecTV alegando no poder cumplir con los requisitos legales de Estados Unidos y Venezuela. De acuerdo al comunicado divulgado en las redes sociales de la empresa que cubre más del 45% del mercado de televisión por suscripción del país, las sanciones de la administración del presidente Donald Trump prohíben la transmisión de un canal de petróleos de Venezuela y Globovisión, ambos incluidos en la lista OFAC, pero el Estado venezolano exige transmitir esas señales nacionales. Se trata de una medida que generó malestar y ansiedad en más de 2 millones de hogares en medio del confinamiento indefinido para hacer frente al COVID-19. Es el caso de Carla Briceño, quien califica la situación de terrible y espera que la acción, que también ocasiona importantes pérdidas de empleo, se revierta.
Cuando no hay luz, pues la señal, si tienes algún UPS o algo para poder cargar, tú podías todavía seguir viendo tu televisión. Estamos tan limitados en tantas cosas de diversión que nos quiten esa herramienta que teníamos, de verdad que es un golpe duro para nosotros.
Otros venezolanos como Loli consideran que se cierra una ventana para la información y además expresa preocupación no solo porque se trate de una medida que empiecen a seguir otras compañías, sino por las pocas alternativas, ya que el resto de las operadoras de cable no pueden cubrir todo el mercado y muchos canales venezolanos están censurados o cargados de propaganda oficial.
Y ahora nos van a obligar a ver canal venezolano. Estamos en Cuba.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que se trata de una consecuencia más de la dictadura, mientras que funcionarios del gobierno en disputa nuevamente señalaron a las autoridades estadounidenses como responsables de la situación. Carolina Alcalde, de Voz de América, Caracas.
Y los colombianos expresan preocupación por el hacinamiento de venezolanos que retornan a su país y que en la frontera enfrentan altos riesgos. Manuel Arias Naranjo informa.
En un peligroso polvorín se ha convertido el municipio de Villa del Rosario en el departamento fronterizo de Norte de Santander, en Colombia, donde cientos de miles de migrantes venezolanos buscan desesperados regresar a su patria, presionados por el hambre, la falta de techo y la pandemia de COVID-19. Con la frontera cerrada desde el 14 de marzo, los migrantes llegan cada día por miles a la línea limítrofe, pero solo entre 200 y 400 logran el permiso de la Guardia Venezolana para ingresar a su país. Para el alcalde de esta población colombiana, Eugenio Rangel, la situación se hace insostenible.
Hay microtráfico, hurto a celulares, hurto a viviendas, hurto a motos, y que Dios nos ha protegido con el tema de COVID, que no se ha propagado.
Mientras tanto, en medio de la crisis, el gobierno colombiano, a través de la Cancillería y la Oficina de Migración Colombia, ha tramitado ayudas humanitarias con países como España y Alemania. Sin embargo, no da abasto para atender la emergencia, empeorada por la negativa del gobierno en disputa de Venezuela de permitir el ingreso de sus connacionales, como lo denuncia el congresista colombiano Juan Pablo Celis.
Desde el principio la responsabilidad la tiene una sola persona y es el régimen de Maduro, que acabó con el país, acabó con su economía y ahora para el flujo del corredor humanitario evita que la gente regrese a sus hogares.
En medio de la crisis, el alcalde de Villa del Rosario pide al gobierno de Colombia y a la comunidad internacional mayor presencia y ayuda para mitigar la emergencia, mientras del otro lado de la frontera las autoridades venezolanas cierran el cerco bajo la acusación de que los migrantes son traidores a la patria, advirtiendo que con su regreso buscan desestabilizar al país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y diversas reacciones surgieron en Ecuador luego que el presidente Lenín Moreno anunciara medidas económicas para responder a la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus. Giselle Jácome informa desde Quito.
Ecuador emprende una reducción del gasto público que le ayudará al país a tener un ahorro de 4.000 millones de dólares. Para lograrlo, decidió reducir el horario de los trabajadores, por ende, los salarios, según señaló, en un 16%. También 3.500 trabajadores que tienen contratos ocasionales no renovarían sus trabajos. Según el ministro de Economía, Richard Martínez, la baja en el precio del petróleo y en la producción por el COVID-19 han llevado al gobierno a un nivel de pérdidas millonario.
Eso nos lleva a una gran caída de ingresos de cerca de 8.000 millones de dólares, que nos obliga a tomar decisiones por el lado del gasto para evitar que la crisis se profundice más.
El presidente Lenín Moreno dio cuenta de que también se están cerrando embajadas y consulados en varios países. Personal diplomático estaría regresando los próximos días para evitar más gastos. Desde que empezó su gobierno, ya había cerrado algunas embajadas.
Ahora cerraremos 5 embajadas y oficinas diplomáticas más.
Regresaremos a 10 embajadores de otras embajadas y dejaremos a cargo a funcionarios de un menor rango. Regresarán 70 funcionarios del mundo. Además, cerraremos 6 consulados adicionales.
El presidente también anunció la reducción del precio del galón de gasolina de $1.85 a $1.75 y el diésel a $1. Los sindicatos de trabajadores y el indigenado han manifestado inconformidad con las medidas. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Mientras, organizaciones médicas y expertos reaccionaron en Nicaragua a las declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre los casos indeterminados que asegura son neumonía. Daliana Ocaña reporta.
Las muertes por neumonía en Nicaragua se han incrementado en más del 50%, de acuerdo a datos presentados por el presidente de la República, Daniel Ortega, quien aseguró recientemente que 309 personas han muerto en el país por esta enfermedad en lo que va del año. Al analizar esta información, el neumólogo Jorge Iván Miranda, de la Asociación Nicaragüense de Neumología, sostiene que todo exceso de muerte en este periodo de pandemia debe ser atribuido al coronavirus.
Uno, no estamos en la época más alta de neumonía y tenemos un exceso de muerte de 200 y pico. En una época que no es normal que la gente se muera de neumonía y en el contexto de una pandemia, todas esas neumonías pueden ser atribuidas al coronavirus.
La Asociación Nicaragüense de Neumología ha cuestionado la forma deliberada en que el gobierno no diagnostica correctamente los casos de COVID-19 y el presidente solo reconoció que algunas muertes están relacionadas con el coronavirus.
Porque en estos momentos vinculado al coronavirus, hay mucha defunción por neumonía también. ¿Qué funciona por neumonía? Porque ya la persona padecía, estaba en un estado propenso pues a padecer la neumonía.
En tanto y de manera sorpresiva, el Ministerio de Salud de Nicaragua elevó este martes las cifras de casos de COVID-19 de 25 a 254, registrando en la última semana 9 fallecidos para un total de 17 muertos por el coronavirus. El gobierno además reportó 199 personas recuperadas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva a 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Y ya de vuelta, Buenos Días América.
Estados Unidos y Canadá acordaron extender su acuerdo para mantener su frontera común a los viajes no esenciales hasta el 21 de junio debido a la pandemia del coronavirus. El primer ministro canadiense Justin Trudeau hizo el anuncio oficial. Canadá y Estados Unidos han acordado una vez más extender por 30 días las medidas vigentes a lo largo de la frontera. Esta es una decisión importante que mantendrá a las personas en nuestros dos países a salvo. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump también confirmó su aplazamiento, pero señaló que esperaba su final, diciendo que todo lo que queremos es volver a la normalidad. Sin embargo, muchos canadienses temen una reapertura de la frontera común. Estados Unidos tiene más casos confirmados y muertes por COVID-19 que cualquier otro país del mundo, aunque sus cifras per cápita están muy por debajo de muchas otras naciones. Los trabajadores transfronterizos esenciales, como los profesionales de la salud, tripulantes de aerolíneas y los conductores de camiones, aún pueden cruzar. Los camioneros son fundamentales ya que transportan alimentos y productos médicos en ambas direcciones. Gran parte del suministro de alimentos de Canadá proviene de Estados Unidos. Los estadounidenses que regresan a su país y los canadienses que retornan a sus hogares también están exentos del cierre de la frontera.
El portaaviones de la Armada estadounidense Theodore Roosevelt regresará al mar esta semana, casi dos meses después de que fue sacado de servicio en Guam por un brote grave de coronavirus a bordo. La tripulación realiza los preparativos finales para zarpar y en una entrevista desde el navío, el capitán Carlos Sardiello dijo que el barco navegará con una tripulación reducida de unos 3.000 marineros, dejando a 1.800 en cuarentena en tierra. Entre esos están 14 marineros que recientemente dieron positivo por segunda vez, apenas días después de recibir luz verde para regresar a bordo. La desconcertante reaparición del virus en los marineros aumenta las dificultades para que la tripulación esté saludable de nuevo y crea interrogantes sobre la calidad de las pruebas y cuánto tiempo los marineros pudieran seguir infectados y contagiosos. Sardiello no habló de cronogramas ni operaciones, pero otros funcionarios dijeron que el buque iba a zarpar en esta semana y que si todo va bien, realizará operaciones en el Pacífico por algún tiempo antes de regresar a su base en San Diego, California. A una pregunta sobre la posibilidad de que el barco pueda realizar misiones tras pasar anclado dos meses en Guam, Sardiello se mostró confiado y dijo, abro comillas, ¿tengo una bola de cristal? No, pero pienso que hemos creado las condiciones para una alta probabilidad de éxito y nos vamos al mar a cumplir nuestra misión. Cierro comillas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Nacionales de Washington repartirán los anillos conmemorativos del título de la última Serie Mundial del Béisbol el domingo durante una ceremonia virtual que se transmitirá por internet y televisión. Se trata de una decisión sin precedentes obligada por la pandemia del coronavirus. El comienzo de la temporada sigue aplazado por la crisis del COVID-19. En estas condiciones, Mark Leonard, dueño de los Nacionales, confió el martes en que el plan para entregar los anillos se constituye como un instante de alegría en estos momentos inciertos. Típicamente los equipos distribuyen los anillos durante un juego como locales en un estadio repleto de fanáticos. No sabemos cuándo podremos estar todos juntos otra vez en el National Park, reconoció Lerner el martes al hacer el anuncio en el canal local Más. El propietario de los Nacionales añadió que un documental sobre la temporada de 2019, titulado Improbable, será transmitido en dos partes, el sábado y domingo. J.C. Treter, centro de los Browns, mantiene un cauto optimismo acerca de la campaña del fútbol americano de la NFL o una variante de esta que se realizará en 2020. Lo que desconoce es cuándo podrá comenzar. Recién elegido presidente del sindicato de la NFL, Treter dijo que la pandemia del coronavirus está rodeada por tantos factores desconocidos y han generado una situación tan variable que resulta imposible pronosticar cuándo volverá el fútbol americano ni cómo se llevará a cabo los partidos. En el fútbol internacional, el gobierno italiano dio luz verde para que los clubes de la Serie A reanuden los entrenamientos en grupo tras aprobar un nuevo protocolo sanitario. El ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, hizo el anuncio en una entrevista el martes con la cadena pública RAI. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La decisión del estado de Maryland de reabrir establecimientos comerciales no esenciales llegó justo a tiempo para la empresa fabricante de guitarras PRS Guitars, que mantuvo a 374 empleados en nómina durante un cierre de 8 semanas debido a la pandemia de coronavirus. Esta semana, unos 90 trabajadores de PRS se reincorporaron a su, entre comillas, nueva oficina de cubículos de al menos 2 metros de separación entre empleados, con flechas para el tráfico interno en una sola dirección dibujadas en el piso, como ahora se acostumbra en los supermercados, y un barril de loción desinfectante para las manos a disposición de todo el que entre y salga del lugar. PRS es uno de los principales fabricantes de guitarras en Estados Unidos y posee el respaldo de algunos de los artistas más importantes de la industria musical, como Carlos Santana, que ha estado tocando guitarras Smith desde 1980, y John Mayer. La agencia de noticias Reuters informa desde Japón que las carrozas de la película épica Ben-Hur con Charlton Heston de 1959 y El camino de ladrillos amarillos del Mago de Oz de 1939 están de vuelta en la pantalla grande en ese país en momentos en que los cines iniciaron su reapertura gradual. Otros clásicos que invaden los cines nipones incluyen Infierno en la Torre de 1974, Bonnie and Clyde de 1969 y Al Este del Edén con James Dean de 1955. La cadena Toho Cinemas reabrió 10 de sus 66 teatros en zonas consideradas relativamente seguras. La cadena, que también posee estudios de cine, tiene previsto abrir 23 teatros adicionales el viernes en prefecturas donde el gobierno ha levantado el estado de emergencia por el coronavirus. Los cines continúan cerrados en Tokio. Otras películas clásicas que se están presentando en Japón a la espera de que los estudios en todo el mundo reanuden la producción y distribución gradual, vayan actualizando además sus cronogramas de estrenos, incluyen la de ciencia ficción Blade Runner de 1982 con Harrison Ford y James Olmos, el drama de Shawshank Redemption de 1994 con Morgan Freeman y Tim Robbins, E.T. el extraterrestre de 1982, dirigida por Steven Spielberg, y West Side Story de 1961. Por cierto, sigue en el cronograma de estrenos para diciembre de este año la versión de West Side Story que hizo Steven Spielberg. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.